dando vueltas con este tema hasta las 9:30. Tenemos 8 minutos más, pero no se va a agotar obviamente el debate, y es un gusto poder poner en la mesa las distintas posiciones.
Déjame que diga una sola cosita, María Rosa, que me parece que es la primera vez en esta mesa, digamos, en donde hay claramente posiciones antagónicas. Pero no hay discusión o no hay diálogo, en este caso, de compartimiento estanco, como ha ocurrido en otras oportunidades cuando se ha debatido este tema, digamos. Es la primera vez, por ejemplo, y me alegra escucharlo de Monseñor, que la Iglesia, digamos, habla de lo importante que sería que la educación sexual llegue a los jóvenes, cosa que también ha dicho Florencia, porque realmente hace 12 años que la ley está en vigencia, pero en los papeles, digamos. Hay todavía hoy, lamentablemente, muchas instituciones públicas, laicas, religiosas, de toda naturaleza, digamos, en donde no ha ingresado la posibilidad para estos jóvenes, digamos, de interiorizarse, digamos, de cómo deben iniciarse en su vida sexual, cuáles son los métodos para cuidarse, cómo hacer para planificar. Digo, me parece que esto es lo valioso, digamos. No estamos hablando de dos posiciones que no tienen ninguna posibilidad de encontrar una arista de encuentro. Uh-huh. Digo, me parece que lo rescatable, digamos, es que ha habido de ambos lados, digamos, posiciones que permiten realmente entablar un diálogo que no sé si va a terminar en esta oportunidad, digamos, en una aprobación o no. Pero sí lo celebro como avance, digamos, como posibilidad, digamos, que tenemos los argentinos de seguir mejorando en esto que también coincido con Florencia, digamos, una milenaria desigualdad de género que arranca con el patriarcado y termina con el machismo actual, que bueno, que alguna vez también maduraremos, digamos, para que realmente tengamos una sociedad más igual.
Sanira. Sí, no, un poco era aportar en el debate que yo también acá, más allá de ser abogada, soy funcionaria pública y en este contexto también creo que es importante entender el rol que tiene el Estado ante esta situación. Como ya han aportado otros, acá hay una cuestión que tiene que ver con la salud pública, y que yo celebro realmente de que hoy el Gobierno Nacional esté abriendo también las puertas para que se abra al diálogo. Lo que el comunicado de la Iglesia, que también abre al diálogo con una posición, pero también abierto a un diálogo, que eso también me parece importante.
Es un paso más.
Es totalmente. Y también quiero rescatar algo que el mismo documento lo dice y que tiene que ver con esto, con el acompañar a la mujer. La decisión de un aborto, los que estamos acá en la mesa creo que ninguno estamos a favor del aborto. Lo que estamos a favor es de la vida, y también en esto de acompañar a la mujer ante una decisión de esta, porque no es fácil cuando una persona tiene que abortar. Y hoy también la realidad y los números lo que nos dicen es que las mujeres que abortan y las que mueren, sobre todo, son las mujeres jóvenes y que están en situación de mayor vulnerabilidad, que son las jóvenes y pobres. Entonces también en eso es una cuestión de salud pública. Ojalá que todos podamos abrir en todos lados este debate, y más allá después de lo que pase, que ojalá sea tomado crucialmente en la agenda pública. Y otro tema que también me parece importante es el de que hay una ley de salud sexual y reproductiva, que es donde nosotros tenemos y centramos también nuestras políticas públicas, y que muchas veces las instituciones todavía no se abren a eso, y tenemos que seguir insistiendo en que la ley es obligatoria. Desde el municipio venimos trabajando hace mucho y haciendo un caminito realmente a pasos de hormiga. Hoy estamos mucho más avanzados que hace un tiempo, y tenemos la esperanza de que cada vez esto se abra más, porque así nos está pasando en las escuelas cuando vamos. Los mismos padres nos están pidiendo ahora, antes era había una resistencia, así que desde ese lugar, pero ya entendiendo que esto ya no es optativo, esto es una ley, y ojalá que con este tema también pase lo mismo, y siempre teniendo en cuenta de que como la medicina también pone su centro en la vida, el derecho también pone su centro en la vida, y desde ese lugar todos vamos a trabajar y aportar. Pero bueno, teniendo en cuenta que también acá hay un tema de salud pública y que el Estado en esto no puede tener solamente una posición moral o religiosa, más allá de los aportes que puede hacer hoy la Iglesia u otros factores. Acá hay una cuestión que ya no nos trasciende en la opinión personal.
Hay un par de opiniones después cuando quiera, Mariela.
Respecto a esto último que mencionaba Janina, creo que el objetivo cuando hablamos de estar a favor de la vida es también la disminución de esta mortalidad materna. Y también estar a favor de los derechos y los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, con rango constitucional, porque hay dos convenciones internacionales, hay una ley contra la violencia de género, y dentro de todo ese marco legal que se tiene que cumplir, que el Estado se tiene que hacer cargo de cumplir, está evitar la violencia contra la libertad reproductiva y con el derecho de las mujeres a poder planificar cuándo quieren tener sus hijos, cuánto tiempo tiene que haber entre un embarazo y el otro. Entonces, si no se debate esto y si no buscamos los instrumentos legales, vamos a seguir incumpliendo leyes internacionales, una ley nacional, y mientras tanto, obviamente, un montón de sufrimiento de miles, de cientos de miles de mujeres en nuestro país. Y digo en nuestro país porque ya hay varios países cercanos y en otros continentes que lo tienen y funciona, y no es que hubo una ola de abortos, no, sencillamente se buscó una solución a un problema de salud pública.
Bueno, hay muchas opiniones, algunas de las que llegan a nuestro WhatsApp. Dice, hola, opino que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, de acuerdo, que decida también sobre su cuerpo antes de tener relaciones, que se cuide, porque es muy fácil hablar del derecho del cuerpo teniendo relaciones irresponsables, distinto el caso de las violaciones. De estas opiniones hay un montón, pero bueno, digo, son la gente también ha querido participar, digamos, en el debate.
Hay una cosa muy de esto que se relaciona, se asocia la práctica del aborto con la irresponsabilidad de la mujer. No es solo los anticonceptivos responsabilidad de las mujeres, existe también para los varones la vasectomía, por ejemplo. Nos responsabilizan todo el tiempo y hay que sacar el estigma, la culpa y un montón de... Sí, estigma es la palabra, ¿sí? Porque se sigue reproduciendo la violencia de por qué no hubieses abierto las piernas, esto que
dijo... Es de una mujer.
Bueno, sí,
digo, a veces la misma mujer termina reproduciendo,
pero es como,
digamos,
que calmarse y no culpabilizar, o sea, sí. Las mujeres que abortan les pasan mal, es un conflicto muy grande en el que ellas viven, y lo digo porque tengo amigas que abortaron y conozco muchísima gente que lo hizo y lo hace. No es un método anticonceptivo, no es una decisión fácil, es totalmente difícil, pensás todo antes de hacerlo y te sometes a un circuito, te vas a Córdoba, buscás el misoprostol, te sometes a pastillas 8 horas, después te corren por tu cuenta los cuidados, o sea, todo eso está sucediendo. Y no es fácil para las mujeres decidir hacerlo, o sea, creo que tendríamos que tener más empatía y solidaridad para con todo esto que sucede, y no culpar.
No, pero es que además, digamos, no, la mujer tampoco se embarazó sola, digamos, ahí.
Claro.
50-50, digamos. Claro. ¿Por qué no hay también una pregunta respecto de, bueno, por qué no fue también responsable el hombre de garantizarse, digamos, alguna forma de él no aportar el 50% que se necesita para concebir, ¿no?
Estamos transmitiendo en Facebook Live en la última parte del debate, porque fue un pedido también de la gente en las redes sociales, que no lo estábamos transmitiendo, pero estamos transmitiendo por la aplicación, por Radio JTM en vivo y además en la web y obviamente por nuestro FM, pero vamos a ir cerrando, si les parece. Hacemos el paso para el doctor Obregón y con él, que fue el primero que empezó, y en el orden que estuvieron hablando, le damos un minuto a cada uno, cronometrado, como un gran debate. Bueno, es un minuto.
Y eso, viste, como eran los viejos concursos televisivos, minuto en el aire,
ya, y ya, ahí, José, para que puedan hacer su cierre, pero dejando abierta la puerta para que cada uno de ustedes, en el momento que crean conveniente, porque se va a seguir debatiendo, puedan volver o puedan tener un contacto con nosotros y seguir teniendo el espacio para decir lo que sienten, lo que piensan y lo que defiendan, cada uno en base a sus posiciones. Doctor.
Bueno, en primera instancia, a la licenciada le digo que la lucha de género que han emprendido las mujeres en el mundo, diría yo, me parece algo extraordinario. En primera instancia, ay, qué bueno. Coincido prácticamente en casi todos los aspectos. En este que estamos debatiendo hoy es el que más difícilmente me cuesta estar de acuerdo. Y muy bienvenido el diálogo. En primera instancia, voy a decir algo de en cuanto a la salud pública. Está bien que para poner en vidriera el tema y desde el punto de vista comunicacional es tan bueno que tiremos unos números, 600.000, 450.000. Creo que dentro de este diálogo, y si uno quiere encarar en serio el tema, hay que hacer un estudio profundo y de eso. Es decir, en algún lado le he leído 600.000, en otros 450.000. Eso surge de un estudio que se encargó en el año 2005 a un par de profesionales, y bueno, arrojó esa cifra, digamos. No fue algo, digamos, absolutamente oficial, pero sí son muchos, creo que son muchos. Después hay una cifra del año 2016 donde se registró oficialmente 43 muertes maternas por aborto. Una muerte ya sería una tragedia, es una tragedia, entonces sean 45, 10 o una me parece de extremadamente importancia. En cuanto a la salud pública, es obvio que mueren más mujeres pobres abortando porque mueren más niños pobres, mueren más ancianos pobres, la gente pobre muere más joven, la gente pobre no tiene acceso a la educación, a las condiciones básicas dignas de vida. El 30% de la población del país está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, cuando entramos en estos temas y en este diálogo, digo, hay leyes que ya sumamente positivas que están aprobadas, como la ley de reproducción, de la ley de educación sexual, la ley de procreación responsable, que no veo enormes esfuerzos de parte del Estado para que se cumplan. Es decir, hay programas que empiezan y se descontinúan permanentemente. La educación sexual también tiene que apuntar a que entendamos la sexualidad como que marca cada uno de los aspectos de nuestra vida y no solo la relación sexual ni el coito, digamos. Entonces, nosotros estamos cargados de una sexualidad en cada uno de nuestros actos de nuestra vida. La sexualidad que tenemos que comprenderla, que tenemos que comprenderla en nosotros mismos, que tenemos que aprender a manejarlas y que tenemos que crear a partir de eso un respeto por uno mismo y que las relaciones que uno encare de pareja sean dentro de un marco de respeto, porque también en este tema la mujer es la que lleva siempre la carga de la responsabilidad, la que lleva la carga del embarazo, y eso parte de la base de relaciones de pareja que están viciadas por este patriarcado que desembocó en un machismo. Y entonces, bueno, bienvenido el diálogo. Para terminar, entonces, ojalá este diálogo sirviera para que nosotros pensemos en qué país queremos vivir, o sea, a qué le queremos llevar, en dónde queremos poner los mayores recursos. Entonces, más allá de esto, es decir, por ahí pienso, quizás con el aborto queremos solucionar el tema al final, en el último vagón, es decir, no será que cuántas cosas podemos hacer antes para que ese 43 sea cero. Bueno, nada más, eso.
Licenciada Estrasorí.
Bueno, muy bueno que esté sucediendo esto, que Jesús María se haga eco de lo que está pasando en todo el país. Obviamente me voy a despedir diciendo aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y invitar, convocar a todas las mujeres que nos están escuchando a que el próximo 8 de marzo se sumen al segundo paro internacional de mujeres. Ese 8 de marzo no queremos ni flores ni bombones, queremos igualdad de condiciones. Esto significa que no es un día de festejo, sino más bien de conmemoración de las mujeres trabajadoras, ese aspecto que lo tenemos todas, en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidado, en el trabajo formal e informal. Y con respecto al aborto, perdón, me fui un poquito, nada, que continúe el debate, que el presidente del Senado no haga lo que está por hacer, que es negar, o sea, están como jugando un poco con nuestras emociones, pero la sociedad ya cambió, eso quedó clarísimo, las nuevas generaciones están listas para hablar del tema y la discusión no tiene que ser moral, sino social.
Doctora Yanina Aguirre.
Lo que ya había dicho anteriormente, yo creo que hace falta este diálogo, esta discusión. Hay una necesidad de una reforma de la legislación que contenga todos estos aspectos. Y también recordaba, ayer leí un artículo en Cadena 3 y en La Voz del Interior salió, donde demostraba algunas cifras que tienen que ver con la provincia de Santa Fe, donde han podido disminuir lo que es la mortalidad materna por causas de aborto, sobre todo focalizando en lo que es la educación sexual, la prevención, y eso sí tienen protocolizado todo lo que son las intervenciones en caso y en situaciones de embarazos no deseados. Entonces, y al igual, o sea, digo esto como ejemplo en una provincia de nuestro país, y países vecinos que también han podido disminuir con esto, focalizando en cuestiones que tienen que ver con salud pública y acompañando a la mujer ante estas decisiones. Así que yo creo que ahí debe estar y debe focalizar nuestra intervención desde el Estado.
Monseñor.
Bueno, se espera un diálogo fecundo y total, es decir, un diálogo antropológico frente al problema, donde no podemos separar una cosa de otra, sino integrar todos los aspectos de la persona, desde lo religioso hasta lo biológico. Y después otro tema para conversar, y sería interesante hacerlo, es estudiar el tema del síndrome post-aborto, que también es un tema interesante para discutir, ¿no? Que hay en España, sobre todo, hay muchos trabajos acerca de esto.
Perfecto.
Y esperamos seguir dialogando en este tema.
Claro que sí. Licenciado Contreras.
Bueno, yo quiero cerrar con un mensaje como varón que estoy en esta mesa. Me parece que los varones tenemos que siempre tomar o pronunciar nuestra opinión desde el punto de vista de que no somos sujetos que van a pasar por esta situación. Es decir, no vamos a abortar. Las que abortan son las mujeres. Y ante esto, cuando tomamos esa dimensión, pensemos que después, que el problema no es solamente el aborto, sino el problema socioeconómico, el problema sanitario, el problema que inclusive muchas mujeres tienen que, ir, por ejemplo los adolescentes, dejar de ir a la escuela si están en una recuperación de un aborto clandestino, es empezar a desglosar esta frase de que sea legal, seguro y gratuito y entender que esos tres pilares son sumamente necesarios. Es necesario que todas las mujeres, cuando hablamos de mujeres pobres, precisamente por eso hablamos de que sea gratuito. Cuando hablamos de legal es para dejar de tener ese miedo a lo punible y finalmente cuando hablamos de seguro es que los médicos puedan ofrecer realmente la atención que se merece. Alguien puede decir que hay objeción de conciencia en algún profesional. Un profesional posiblemente pueda decir que no quiere hacerlo, pero el Estado no puede decir que no va a practicar un aborto si una ley lo deja en claro, porque el Estado no puede prescindir del cumplimiento de los derechos en los cuales se ha comprometido y en el cual ya hay leyes.
Bueno, y nos queda la reflexión del padre Julio.
Bueno, no, nos había dicho que era para ti, Claudio, el micrófono. Bueno, no importa, lo despedimos, bueno, al padre también.
Bueno, yo también adhiero a lo que decía Monseñor. Yo creo que esto es un debate largamente esperado de nuestra realidad argentina, ¿no? Siempre confrontando y a veces creando esa grieta que tanto nos duele, ¿no? Y que a veces también contribuimos en posiciones inflexibles. Y yo creo que, bueno, la necesidad de dialogar y de conocer de tantas cosas que a veces creemos y decimos, pero a veces superficialmente, ¿no? Todo esto es un debate a conocer y a instruirnos, ¿no?, sobre el tema.
Claro que sí. Bueno, celebramos como comunicadores. ¿Viste, poder
viste que tenía el... viste que tenía que hacer tenía su reflexión algo, también, algo. Padre Julio?
Claudio, tu última expresión sobre este tema.
No, la verdad que he participado poco hablando y mucho escuchando, porque la verdad que coincido con lo que dice Julio, ¿no? Que a veces hay mucho biribiri, mucha cháchara y poca intención de nosotros, digamos, de realmente poder absorber, digamos, cada una de las posturas que hay sobre el tema. Digamos, yo hay cosas que escuché hoy en esta mesa, digamos, que no las había tenido presente, que me sirvieron, digamos, para incorporar en nuevos puntos de vista, y la verdad que me parece provechoso esto de que es la primera vez, diría, en la que yo participo en un debate en donde no veo que hay esos compartimentos estancos que impiden el diálogo. Porque cuando yo pienso algo, digamos, y no dejo que por encima de eso que yo pienso, digamos, alguien me aporte algo, en realidad no estamos dialogando. Hoy me parece que vi, digamos, que esos compartimentos tienen algunas fisuras, digamos, lugares por donde pueden ingresar nuevos puntos de vista, y lo celebro.
Bueno,
me parece
ojalá que siga el debate, que como dijo la licenciada Sasoriel, no se estanque, que todos podamos dialogar. Gracias a todos por la visita, celebramos la apertura del medio para un tema tan delicado y necesario de abordar en todas las familias, seguramente hay distintas posiciones, y a muchos les debe haber servido todo lo que ustedes nos han aportado. Muchísimas gracias a todos, y hasta aquí entonces el debate sobre el proyecto de ley, que también entra a debate ya en nuestra legislatura, que es el de el aborto libre y no punible.